Comenzamos ahora por la tarde a las 5 con el coloquio vespertino. Seguimos como esta mañana con preguntas, respuestas y comentarios. Y pues nada, queda abierta la sesión. Podéis preguntar ya cuando queráis.
Te queríamos preguntar, desde el punto de vista de la gratuidad, ¿cómo se vivencia la Eucaristía? O sea, ¿cuál es el motor? ¿El motor es el amor o es la fe? ¿Cómo se vivencia desde la gratuidad?
Desde la gratuidad podemos decir que está muy bien puesto el nombre de acción de gracias. Cuando se dice que la misa es acción de gracias, por la sencilla razón de que el cristiano da gracias a Dios fundamentalmente por el regalo de Dios que ha recibido en Jesucristo. ¿Qué significa este regalo? Significa que Jesús, Salvador de los hombres, hombre como nosotros, aunque tenga personalidad divina, pues ha derramado su sangre por todos nosotros para hacer justicia a Dios, vamos a decirlo de esta manera. No está bien expresado, pero para que en la carne limpia de Jesús, sin pecado, precisamente por su unión hipostática con la segunda persona de la Santísima Trinidad, al estar su carne limpia y acogernos nosotros en la fe a la limpieza de esa carne, recibimos por medio de él la limpieza, la gracia, también para nuestra carne. Entonces, esto es un misterio. Y ese misterio, ¿cómo lo celebra la Iglesia? Desde el primer día lo celebra la Iglesia con la misa, con la Eucaristía, haciendo de nuevo sacramentalmente, reproduciendo sacramentalmente el misterio pascual, que es el misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo ha articulado de tal forma que haya como un primer momento de palabra para alimentarnos con la palabra y otro segundo momento lo que se llama la mesa del pan, o sea, para alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, a la vez que lo hacemos como conmemoración, recuerdo de la muerte de Jesucristo y renovando incruentemente la misma realidad que se realizó en el Gólgota. Entonces, pues, el que se sienta salvado, el que sienta que el Espíritu Santo le ha llegado por medio de la fe en Jesucristo, pues le da gracias a Dios de todo corazón y se lo da en la misa, fundamentalmente en la misa. Es una vivencia profunda. Dios me ha salvado por medio de Jesucristo. Ha hecho alianza conmigo en su sangre. Como Dios, en realidad, Dios Padre, no acepta nuestras obras por aquello de que están sometidas al pecado, pero acepta a Jesucristo radicalmente, pues entonces nosotros tenemos esa coartada maravillosa de unirnos mediante la fe al sacrificio limpio de Jesucristo y en ese sacrificio somos justificados por esa fe y sentimos que Dios nos perdona, que Dios viene a nosotros, que nos hace hermanos, que nos hace hijos de Dios, y celebramos, en definitiva, el misterio de la redención. Es aquello que os contaba yo que le sucedió a Concepción Andreu, cuando en una época perdió la gratuidad, o pensó que la había perdido, y se sentía muy mal. Volvió a su pecado, a sus arrepentimientos, a su pedir perdón, a sí misma, a tener miedo de morir, a tener miedo de morir con las manos vacías, a tener miedo de no he hecho nada, mi vida ha sido una esterilidad. Y así se pasó mucho tiempo. No, mucho tiempo no, pues como 15 días o un mes. Pero en la angustia anterior, había comprendido la gratuidad del don de Dios. Y un día en misa, justo después de la consagración, como que le reveló el Señor y le dijo: pero tú, ¿qué me quieres ofrecer a mí? La única ofrenda que yo acepto es la de mi Hijo Jesucristo. Es el único sacrificio que me agrada. Si me quieres ofrecer algo, ofréceme a mi Hijo Jesucristo y en Él tú te sentirás salvada. No necesitas tener las manos llenas, porque Jesucristo lo llena todo. Más bien necesitas las manos vacías, vacías de tus obras, vacías de tus cosas, vacías de tus méritos, vacías de tus cosas, para que me puedas ofrecer a mi Hijo Jesucristo, y yo en Jesucristo te acepto a ti, y acepto todas tus cosas. Y entonces vive de ello, vive de que Jesucristo es tu justicia, vive de su salvación, vive de su don, y vive de la misericordia que se derrama a través de la Eucaristía por medio de Jesucristo. Y si lo vives, pues mira, ya eres hermana de los demás. Ya puedes rezar el Padre Nuestro, ya puedes dar la paz a los demás que viven de la misma gracia, de la misma gratuidad, de la misma salvación de Jesús, y ya puedes comer ese pan y esto para irte fuera y vivir con esa fuerza, pues, el camino que tienes que andar en la vida. Después, el Señor te va alimentando con las diversas Eucaristías de cada día, para que tú vivas esa dimensión también, más allá de del culto, pues hay una dimensión de la vida, del hacer, de las obras, del quehacer, y tú con la fuerza de la Eucaristía que te ha salvado, y con el poder que recibes, pues puedes también cambiar el mundo y salvar al mundo. Esa es, en resumen, pues la teología de la Eucaristía, vivida en la gratuidad del don de Dios. Porque si tú no vives la Eucaristía desde la gratuidad de Jesucristo y del don salvífico de Jesucristo, tú dime, ¿para qué te sirve la Eucaristía? ¿Qué es lo que celebras ahí? ¿Qué haces? ¿Qué ofreces? ¿Qué significación tiene ese culto? Algo mágico. Pues no lo sé, pero la realidad viene de Dios Padre, que por medio de Jesucristo te perdona, porque Jesucristo ha sido inmolado precisamente para el perdón y la misericordia de todos nosotros, de nuestros pecados y de nuestras cosas. ¿Qué es una expiación de Jesucristo? Sí. Es Jesucristo expía por nuestros pecados, pero más que expiación es un derroche de amor de Dios hacia ti. Más que el pagar por una culpa, es el acoger una gracia, el acoger un don y acoger la misericordia del Señor. Eso es lo que se me ocurre así a bote pronto acerca de este misterio de la Eucaristía. Si vosotras pensáis algo, habéis pensado algo, pues ahora es el tiempo de que me digáis para completar esta visión panorámica que yo he dado sobre la Eucaristía.
Sí, ¿cuál sería para ti el motor de la Eucaristía que decíamos antes, el amor o la fe?
Bueno, es que son tan... Es que las dos cosas son absolutamente esenciales. O sea, la fe por parte tuya y el amor por parte de Dios. Dios actúa con amor en el don de Jesucristo de parte del Padre y en el don de la muerte de Jesucristo por parte de Jesucristo. Y tu respuesta, naturalmente, es la fe. Tu respuesta es el creer eso que es el Espíritu Santo el que te hace, te da a creer ese misterio de amor de Dios.
Vale, no. Sí.
¿Qué te ha parecido bien?
Sí.
No tienes...
Sí, lo que veíamos ayer de la fe y el amor que está en relación, ¿no? Ayer explicabas cómo la fe y el amor están en relación, solo que para llegar a sentir ese amor está nuestro yo en medio, nuestro yo culpabilizado en medio, nuestro...
Ah, ya.
A eso
Sí.
A cómo claro. Vivenciar el amor, cómo saltar ese...
Sí, eso sucede también con la Eucaristía. Para vivir la Eucaristía en profundidad, que es gratuidad, pues tienes que creerte de que Dios te quiere y te ama gratuitamente, claro. Ese es el problema fundamental, pero no solo de la Eucaristía, sino de toda la vida cristiana. Así que, por eso el toquecito de gratuidad, el don este del Espíritu Santo, de creerte esto, porque claro, el mayor problema está en nosotros mismos, que no nos lo creemos. Que no nos creemos dignos, que creemos que sí, eso para los demás está bien, pero yo que soy un pecador, yo que he tenido esta vida así, a mí que me han sucedido tales cosas, pues mira, no te lo crees, no nos lo creemos. Quisiéramos creerlo, nos suena bonito, nos suena bien, pero no sé, parece que nos tienta o nos domina la indignidad personal, la incapacidad. Tiene esto mucho que ver también muchas veces con la experiencia que tengas de tu propia vida. A mí nadie me ha querido gratuitamente, siempre me han exigido todo. Por eso, pues, todo eso va en conjunto. Así que...
¿Y eso no se puede superar? ¿Todas esas experiencias negativas pueden...
Sí, eso se va superando. Pero depende mucho de las edades. Pero así como vosotras que tenéis 20 y pocos años, no es fácil superar eso todavía.
Ah, con el tiempo se va superando.
Sí, por supuesto. Sí, porque date cuenta de que a mi edad de 70 y tantos años, que me hayan querido o no me hayan querido en este momento, pues me importa bien poco. Lo que quiero es que me quieran. Es decir, sobre todo mirando al futuro. Aceptar esa relación con Dios que convalida todas las demás relaciones. Pero a una chica de 21 años, si no percibe de alguna forma un cariño gratuito, pues no se siente válida. No siente que merezca. Porque todavía no tiene la vida en sus manos. Todavía no tiene la voluntad suficientemente desarrollada para poder prescindir de los demás, de la opinión de los demás, de que me quieran, de que me dejen de querer. Y no digo una chica, un chico igual. Un chico igual. Es decir, tiene que correr la vida y tú mismo o tú misma a ti mismo darte cuenta de que, bueno, de que tienes un valor. para aceptarte mejor y aceptarte más, y por lo tanto no importarte tanto el hecho de que, porque ahora eres muy dependiente todavía, y a los 17 años mucho más, claro, muy dependiente, porque todavía no has hecho cosas que, con las cuales te identifiques, no tienes todavía, digamos, decisiones tuyas en cuanto tuyas. Ahora, según va corriendo la vida, pues eso se va suavizando. Ya no te importa tanto el qué dirán, lo que digan los demás. Normalmente, si vas creciendo, si eres un, pues no sé, un mindungui que te enfadas a los 60 años porque te digan que son feas las orejas, pues entonces que no tienes remedio. Pero se supone que una persona hecha y derecha, porque tenga una oreja fea, le da igual. ¿Entiendes? Sobre todo después de haber vivido 60 años con esa oreja y no le pasa nada. Es que mal me da que venga aquí un Juan Lanas y me diga qué fea tienes la oreja. Porque ya está. No pasa nada. ¿No?
Sí.
¿No lo ves así?
Sí.
Entonces, claro, ya la gratuidad de Dios, pues ya la ves más espiritualmente, no dependiendo de tu figura, de ti, de lo que digan los demás. Dios me quiere, Dios me... Así que...
Y oye, Chus, dentro de toda la Eucaristía, vamos, acabas de explicarnos la liturgia de la palabra, la liturgia de, pues eso, de la Eucaristía, el pan... Tal. Dentro de todo eso, ¿cuál es el momento que más vivencias tú habitualmente? ¿Cuál es el momento en que puedes sentir más, como dices tú, el beso del Espíritu?
Bueno, en la Eucaristía es que es toda ella, incompleto. Yo cuando hay esa, ahora ya no se llama ofertorio, se llama las ofrendas.
Presentación de las ofrendas.
¿Cómo se llama? Presentación de las ofrendas.
Sí, yo creo que
sí.
Pues yo cuando veo a algún cura, por ejemplo, que dice: bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, sea para que se pasa que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. A mí cuando se pasa, porque hay alguno que se pasa eso, que recibimos de tu generosidad, me hace daño. Por la sencilla razón de que a Dios no se le puede ofrecer otra cosa sino la que Él te ha dado. La gratuidad precisamente consiste en ofrecerle a Dios lo que Él te ha dado, porque si no caemos en el cainismo. Caín ofrecía a Dios el fruto de su trabajo, que era el campo, los tomates, pero los ofrecía como suyos. Y quería que Dios se los aceptara, pero no se los aceptaba. Mientras que Abel le ofrecía sus corderitos, pero se los ofrecía como fruto de Dios, como un don de Dios, y Dios se los aceptaba. Y Caín se enfadaba, ¿por qué se los acepta él? La diferencia está en eso, que aún las ofrendas que vamos a presentar las hemos recibido gratuitamente del Señor. No digamos después, cuando esas ofrendas se transforman en la gratuidad total que está en Jesucristo. Y después ya cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, que se llaman oblata, oblata, lo que hay que ofrecer, pues de oblación viene ahí. Pues cuando dices la epíclesis, que se llama, el imponer las manos sobre la oblata, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu espíritu para que sea el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el momento cumbre de la Eucaristía. El momento, esa epíclesis, esa invocación al Espíritu Santo, es el momento en que se transforma el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás es un relato. Nos dice lo mismo hizo Jesucristo el día de su... Lo que pasa es que aquí en Occidente siempre ha habido una discusión sobre eso. En Occidente, pues, no se ha dado una buena catequesis. La mayoría de la gente se cree que la consagración está cuando dice el sacerdote: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Pero eso es parte de un relato que nos cuenta una historia que sucedió con Jesucristo, una historia viva. Pero la epíclesis, por ejemplo, en la iglesia oriental siempre han discutido mucho con nosotros esto. La epíclesis es esencial y por eso la hacen mucho más larga que nosotros. Si nosotros casi no hacemos la epíclesis, es cortita, por ejemplo, en el segundo canon es cortito. Santo eres en verdad, Señor, en un momento, tú. En un momento, en medio segundo, en 10 segundos, haces lo más importante de la misa. Y ahí tenía que tener mucha más calma. Que la gente ya estuviera arrodillada, tranquila, y en ese momento se haría la epíclesis, que es la invocación al Espíritu Santo, para que la oblata reciba la efusión del Espíritu que la transforma en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, aquí siempre ha sido así un poco, no sé cómo, pero vamos, yo abogaría porque en un momento dado eso se cambiara, para hacerlo un poco más al sentido oriental. Precisamente porque es la imposición de manos la que hace la transformación con la palabra, fundamentalmente con la palabra. El gesto con la palabra hace el sacramento, que nos dice Santo Tomás de Aquino. Esos son momentos cruciales, por ejemplo, de la Eucaristía. Después ya, cuando tenemos a Cristo ahí, pues es muy bonito también cuando el canon empieza ya a pedir por toda la Iglesia. Pide por la Iglesia, pide por el Papa, pide por el Obispo, pide por todos, pide por los difuntos, pide en general por... Porque es el momento de petición. Y después ya, terminado todo con la gran... el gran amén por Cristo, con él y en él, pues una doxología final, una acción de gracias por Cristo, con él y en él, y el pueblo responde amén, con el amén que es el más fuerte y poderoso de todos los amenes, amén. Y después ya pues se celebra esto, se celebra, pero ya somos comunidad, ya Cristo nos ha hecho hermanos, entonces ya te doy la mano o estoy junto a ti, rezamos juntos el Padre Nuestro, como hermanos, después nos damos la paz. Y después de darnos la paz, pues ya viene el rito de la comunión, que es lo celebrado, se recibe individualmente, pero ya a punto de partir. A punto de partir para la vida. Y intemisa est, decían en latín, pero casi inmediatamente. Después de comulgar, id, la misa ha terminado. Ite, id, la misa ha terminado. Pero no así, marchaos de aquí cuanto antes, largaos que me estáis molestando. Sino, fue iros a la vida, pero llevando lo que lleváis. Llevando lo que lleváis en el alma, la salvación en Jesucristo. Y comunicándosela a los demás. Ese sería un poco, digamos, el esquema teológico de la... visión de gratuidad de la Eucaristía. Eso sería más o menos. Después ya, pues claro, cada uno pues puede percibir en un momento de, qué sé yo, el tema de la palabra es muy importante también, porque no solamente se lee la palabra de Dios, es que hay una predicación. Y la predicación, pues en algún momento puede tener una unción y una presencia de Jesucristo tan grande como sacramento, porque la palabra de por sí también es sacramento, aunque no cuente en uno de los 7 sacramentos, pero es muy sacramental también, hay una presencia fuerte del Señor. Así que Dios, eso es.
A ver, yo me preguntaba si nosotros, San Pablo dice, somos su cuerpo, somos sus miembros, ¿no? Y entonces nosotros en eso también nos basamos en la Eucaristía para por medio de Cristo también nos ofrecemos en la Eucaristía, ¿no? Y luego le comulgamos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, una pregunta práctica es, si yo acabo de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo y en ese momento el sacerdote pasa delante mío con el Santísimo, ¿yo tengo que agachar la cabeza porque pasa el Santísimo delante mío? O yo, claro, porque si yo acabo de comulgar, pero yo enseguida seguro que he vuelto a pecar, ¿esa presencia permanece en mí tal cual está pasando delante mío con el Santísimo? No sé si me explico.
Bueno, no sé, pero a mí me parece que el hacer el acto cuando pasa el Santísimo, pues está bien. Lo que pasa es que aquí hay varias cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta una cosa que no se suele decir nunca, que el sacramento está hecho para el hombre, no el hombre para el sacramento. Y en realidad, pues, la presencia fundamental de Cristo está en el cuerpo, que es la Iglesia, el cuerpo de los hermanos. El sacramento es para alimentar eso. O sea, eso nunca lo podemos olvidar, porque si no caemos en la magia. Hacemos del pan y del vino una magia. ¿Entiendes? O nos olvidamos de los hermanos y hacemos magia. Por ejemplo, es un ejemplo práctico, en la renovación carismática, pues normalmente la oración se hace en corro, mirándose los unos a los otros. Y aunque haya Santísimo, si se hace en una iglesia, aunque haya Santísimo, no se hace mirando al Santísimo. Porque hay como una creencia larvada o profunda de que el Señor está más en el corro, en el grupo, en los hombres, en la comunidad, que en el propio sacramento. ¿Por qué? Porque el sacramento está hecho para hacer comunidad. El sacramento está hecho para hacer Iglesia. Ahora, tal como está metido dentro de la Iglesia actualmente, la teología del sacramento, es muy difícil decir eso, porque la gente se escandaliza y la gente dice, no, no, es que teníais que hacer mirando al Santísimo. Pero es que entonces lo que haríamos es una adoración al Santísimo. Y hacer una adoración al Santísimo, en un momento dado, piadosamente puede estar bien, porque es como una continuación de la misa. Y entonces te ayuda y te alimenta. Y forma comunidad. Pero no se puede, digamos, destruir la comunidad para adorar al sacramento. Porque la comunidad es precisamente el fin del sacramento. Las relaciones de unos para con otros y el amor de los unos para con los otros. Como digo, es difícil poder predicar esto en este momento, aunque es una gran verdad, porque la gente es muy mágica en relación con el sacramento. Y dentro de esa magia está lo que dices tú. Acabas de comulgar, tienes el sacramento dentro de ti, olvidas el que tienes dentro de ti y si pasa un copón con eso, te tienes que levantar y hacer una. Ya lo tienes dentro. No sería necesario para nada hacer ese gesto, que tiene mucho de simbólico y de mágico. Pero bueno, tampoco es de muerte. O sea que, como dice San Pablo, no es necesario hacerlo. Pero si alguien se escandaliza, pues hazlo tranquilamente. Hazlo tranquilamente. Pero evidentemente tú tienes dentro de ti al Señor y es como un sagrario en ese momento. Más importante que el copón. Porque lo tienes dentro. Porque es que la magia ronda todos los sacramentos de una forma muy obsesiva. Lo mágico, lo cultural, lo que. Porque la gente tira mucho al culto. Más que al cambio de vida. más que al cambio de vida que te puede producir el sacramento, la gente tiende a venerar lo cultural, lo mágico. ¿Entiendes? Y con esa veneración de lo cultural y de lo mágico, pues se queda bien. No cambia su vida para nada, pero se queda bien. Que es todo el problema, pues, de esto, de lo que llamamos, pues, magia, hechicería, y todos esos elementos, más o menos, que no son fe, sino son sustitutos de la fe. Sustitutos de la fe. Por ejemplo, cuando dices a una persona, pues, la magia suele ser como efecto inmediato. Pones un sombrero y debajo del sombrero sale un conejo. Esos son efectos mágicos. Pero el efecto de la fe y de la oración de fe es una entrega al Señor que hace una obra en ti cuando a Él le parece. No por efecto mágico, sino por efecto de fe, que crees que el Señor te ama y busca el momento oportuno para hacer en ti su manifestación o su obra de fe. Bueno, ¿alguna más?
Sí, si te parece, te lo formulo todo seguido y luego te lo voy formulando de uno para que cambies.
Vale.
Vale. A ver, mi pregunta es sobre el encuentro con Cristo. Porque es que tú dices, y nosotras también decimos, que el cristianismo empieza realmente cuando tienes un encuentro con Cristo vivo y resucitado. En ese momento es cuando tu cristianismo empieza a funcionar, empieza a darte vida. Vale, entonces la cuestión es, ¿todo el mundo puede tener ese encuentro con Cristo? Porque, o sea, nosotros lo vemos muchas veces en el locutorio de gente que quiere y no puede, o parece que no puede. Y hay gente que te pregunta, ¿y qué hago yo para tener un encuentro con Cristo? O sea, ¿qué les contestas? Entonces es como, no sé cómo decirte. Es pues eso que dices, es algo que no está en mis manos. Y tampoco sabes cómo transmitirse. O sea, yo es que veo, por ejemplo, nosotras, ¿vale? Hemos tenido encuentro con Cristo. Y yo veo que mi encuentro con Cristo no tiene nada que ver con el suyo ni con el suyo. Y sin embargo, todas lo hemos tenido. Y entonces te preguntan, ¿qué es exactamente? Entonces, a mí me gustaría, si quieres, como primera micro pregunta, ¿cómo definirías tú el encuentro con Cristo?
Bueno, el tema del encuentro con Cristo, pues tiene muchos niveles, porque la posibilidad de encontrarse con Cristo podemos clasificarla de 1 a 100. No es lo mismo encontrarte con Cristo a un nivel de 20 que a un nivel de 60. ¿Entiendes? Entre otras razones, pues porque las disponibilidades de las personas tampoco son las mismas. Y el Espíritu Santo, que es el que nos hace encontrarnos con Cristo, pues trabaja mejor con una persona más dispuesta. ¿Qué significa aquí disposición? La disposición aquí significa, sobre todo, según el Evangelio, el dejarte hacer, el ser como niño. ¿Qué significa esto más en la práctica? O más en concreto, significa que cuando tú oyes la buena nueva, por ejemplo, en un grupo como este vuestro, cuando reunís los fines de semana con la gente oye la buena nueva, oye vuestros testimonios, oye vuestras cosas. Inmediatamente le sucede algo en su corazón, que lo acepta o lo rechaza, más o menos. Unos lo pueden aceptar a un nivel, según el corazón que tengan, otros a otro nivel y otros hasta lo pueden rechazar, porque no quieren comprometerse, no quieren sentirse comprometidos con Dios, porque tienen su vida, tienen sus rollos, tienen sus cosas, y dicen, no, de momento tranquilos. O como aquello de que decía San Agustín, Señor, hazme casto, pero espera un poco. Pero todavía no. Entonces, si una persona te pregunta, ¿y qué puedo hacer yo? Pues mira, no hay, aquí no hay recetas. Pero sí hay maneras de... Pues tú has oído de qué se trata, ¿verdad? Es una buena nueva. Dios quiere, te quiere, quiere llegar a ti, quiere venir a ti. Y tú sí que tienes la posibilidad de rezarlo, de pedir todas las noches, Señor, dame tu Espíritu Santo para que yo entienda esto. Hazme sencillo de corazón para que yo pueda de alguna forma entender mejor esto. Líbrame de mí mismo y dame tu don, tu fe. Y esa oración es infalible. Si no es infalible a la corta, es infalible a medio plazo, o si no, un poco más adelante. Pero si la gente pide, recibe.
Entonces,
y es la única solución que nos da el Evangelio. Si pides, recibes. Ahora, lo que sea es pedir. ¿Tú pides? Le puedes preguntar a alguien. Hombre, pues no sé, pide. O pide pedir. O dile al Señor que te dé sinceridad en el pedir y recibirás. Es una palabra fuerte del Evangelio. Al que pide, recibe.
Pero entonces, Chus, tú defiendes que cualquiera podría tener un encuentro con Cristo.
Por supuesto. Cualquiera. Cualquiera. Todos los hombres reciben en la vida, según dice la teología, suficientes gracias para tener un encuentro con Cristo. Ahora, ¿cómo administras tú esas gracias? Las puedes rechazar, no te pueden interesar en un momento dado, aunque te acucien, no. Lo que leíamos esta mañana de la muchacha, ¿qué era eso? Pues hoy no, hoy me... No quiero saber nada con él. Mañana, a ver si... Ayudarme a que quiera saber algo con él. Esto es una pelea muy bonita de la vida. ¿Por qué? Porque por otra parte está la carne, está el hombre viejo, están las seguridades, está nuestra propia realidad que te tira para atrás. Y dices, no, yo me apoyo en lo que yo veo que me da fortaleza, que es un buen trabajo, un buen sueldo, incluso bendecido con una tradición religiosa más o menos potable, ¿quién me va a decir a mí que no? Y lo vives así, pero nunca formulas la palabra Cristo, porque para vivir eso no necesitas a Cristo. ¿Entiendes? Para vivir una tradición religiosa fuerte, no necesitas a Cristo. Para darle un fundamento de verdad última, que diría Santo Tomás, pones la palabra Dios. Dios, yo sé que existe Dios y que está ahí, que al final Dios, pues es el... Pero ya prescindes de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es una realidad que te exige en el acto, que te va hoy, mañana, y te exige cambio. Jesucristo exige cambio de vida. Es una noticia buena, que la aceptas o no la aceptas. Y Dios es un concepto, que lo tienes ahí y puedes vivir ese concepto con una tradición religiosa muy larga que tú veneras, pero que no te cambia nada de tu vida. Entonces, pues, el ser una criatura nueva es ser bautizado en el Espíritu Santo. Y el único que bautiza en el Espíritu Santo y fuego es Jesucristo. Es el único que manda Pentecostés, el único que da Espíritu Santo, que transforma tu vida en una cosa nueva, el único que da una vocación religiosa, es Jesucristo. El concepto de Dios no da vocación religiosa a nadie. Y el tirón esponsalicio, si no va a Jesucristo, no te concede vocación religiosa. Religiosa cristiana. Entonces, la relación con Jesucristo es una relación intermedia ahí entre el hombre y Dios, que es lo que dice la Biblia, el juicio. Es el que juzga de tus actos, es el que juzga de tu manera de ser, es el que juzga, es la piedra de contradicción con tu propia vida, con tus propias cosas, y ahí está. Él lo hace desde el amor, pero tú lo recibes desde tus seguridades. Y entonces alguna vez dice que me deje en paz. Me deje en paz. Y si logras tener a un Jesucristo que no le tienes miedo y que no te importa que te cambie con su espíritu, pues entonces estás en un camino de santidad y de vida religiosa muy fuerte, muy grande, porque él lo va a ir haciendo poquito a poco.
Me empató todo lo que ahora decías, porque a mí me impresiona muchísimo la libertad del hombre. O sea, ¿cómo es posible? Es verdad que el encuentro con Cristo es un encuentro diario, cada mañana tú optas por él, ¿no? Y te encuentras con él, ¿no? Todos los días. Me impacta muchísimo cómo es posible que teniendo un encuentro con él haya días en que tú te levantes y digas, no quiero nada contigo. O sea, me impacta muchísimo porque realmente cuando vas conociendo el rostro de Cristo, cada vez se va metiendo más en tu vida y todo menos perderle, ¿no? Entonces me impacta muchísimo en la fuerza que tiene, pues no sé si esa rebeldía o ese pecado o esas seguridades o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero me impacta el que podamos llegar a decir, pues hoy no quiero nada contigo, sabiendo que está la fuente de la vida ahí, sabiendo que de ahí te nace la vida, que si vuelves a ese Dios cultural o a ese Dios sin humanidad, vas a caer en un vacío, o sea, vas a caer en un sinsentido y más habiendo tocado ya a Cristo, ¿no? Pero me impacta, ¿no? Y también me impacta mucho el que digas que sí, que todos están llamados a tener un encuentro con él. Y que depende de la disposición. O sea, el que tú quieras, tu 1%, el que tú te abras y quieras, ¿no? Que es posible, ¿no? Que no es una cosa de élite, sino que es posible.
No, todos. Todos los hombres. Todos. Sin excepción.
Sí.
Sí.
A ver, que es impactante cómo una vez que tocas a Cristo, hay momentos en los que das un paso para adelante y otro para atrás. Sobre todo al principio, ¿no? En el tema de la rotea, cuando una persona se convierte a Jesucristo. Pero yo me pregunto, hay veces que das un paso para adelante y dos para atrás, pero es posible quedarte parado, o sea, me doy cuenta que aquí o avanzas o retrocedes, no hay, en Cristo no puedes estar en stand-by, no existe. Pero ¿es posible realmente abandonar el camino una vez que le has tocado a Cristo? ¿Dejar de vivir de él?
Sí, es posible, sí. De hecho, en la Iglesia siempre se pide por la perseverancia, se pide por la gracia, por ejemplo, final, se pide por muchas cosas de estas que dices tú, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se pide por una buena muerte. El tema de la lucha del bien y del mal en uno, del hombre viejo y del hombre nuevo, pues está ahí. Normalmente estos son casos extremos, porque la gente que percibe a Cristo puede tener sus idas y venidas, pero una vez que lo has percibido, es difícil que se te borre del todo en el corazón. Ese caso lo pone el Evangelio diciendo que si has encontrado a Cristo y lo pierdes, volverá el demonio que había antes en ti, pero no solo, sino con otros siete. Con otros siete espíritus más fieros todavía, mayores. No sé lo que puede significar eso en concreto, pero suena fuerte. Suena fuerte. Puede haber gente que en la vida religiosa ha encontrado al Señor y después por unas cosas o por otras, pues se sale. El hecho de salirse no es definitivo, porque a lo mejor te sales por razones que no van contra Cristo y puedes seguir viviendo a Cristo perfectamente. Pero si es por pérdida de experiencia de Cristo, pues es un duro trago. Yo he visto también en grupos como la Renovación Carismática, pues que hay personas que después de que parece que han recibido, pues también ceden. A lo mejor es que no la han recibido de verdad. También puede ser. O no lo han recibido profundamente. La tentación del demonio, pues ahí puede estar, pero el demonio ha sido vencido. A poco que pongas de tu parte, pues... Bueno, vamos a pensar que a nosotros no nos va a pasar eso. Porque es muy difícil la cuestión. Depende tanto de la libertad del hombre y de lo que entregues y hayas entregado. Porque a veces has entregado, pues, qué sé yo, mucho, pero no lo definitivo, no lo...
Y muchas veces nos dice que el problema de los religiosos es el casi. El problema de los religiosos es el casi, que lo entregamos casi.
Casi.
El casi.
Claro.
Casi todo, casi.
Ahí hay un... Después está también el texto ese que a mí me impresiona mucho, cuando dice Jesucristo que... Aléjate de mí, no te conozco. Pero no está contigo toda la vida, no está contigo en la iglesia, no está contigo en la plaza. Aléjate, no te conozco. ¿Qué sentido puede tener eso en una vida? Pues eso tiene mucho que ver con eso. Sí, yo he estado en todas las procesiones que ha habido, pero desde mi vida yo no he servido, yo me he servido a mí mismo. Y entonces dije, tú no, es que no te conozco. Yo no he tenido intimidad contigo. Yo, de tú a tú, no te conozco. Sí te he visto en mis celebraciones, sí te he visto. Pero no te he visto. Tú estabas a lo tuyo. Tú vivías para ti. ¿Entiendes? Evidentemente... Todas estas cosas, pues son proceso. Y ser proceso significa que esto no es cuestión de un día, ni de ahora, ni de... Todo esto significa que es la vida. Que es la vida. Y que uno tiene que aceptar con humildad su debilidad. Porque el problema yo creo que está en aceptar con humildad su debilidad, Señor. Y en esa aceptación de tu debilidad está la misericordia. Funciona la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque elimina el fariseísmo. El fariseísmo es la creencia de que uno por sí mismo hace y vale. Entonces, claro, pues ese fariseísmo puede producir un corazón duro, una dureza de corazón. Pero al pobre, pequeño y pecador y débil y reconocido, no presuntuoso, pues me parece que este tema no le atañe. No le atañe. Y si eres muy pecador y tu pecado, digamos, te produce compunción y esto, pues eso es la debilidad. Entonces no te atañe a ti este problema del que estamos hablando. Este problema generalmente suele generarse por soberbias ocultas, por fariseísmos ocultos y por cosas de estas. Por lo tanto, para la inmensa mayoría de las personas, este problema no tiene demasiada entidad, porque acepta su pobreza, su debilidad, su incapacidad, su pecado. Y entonces, pues bueno, pues no hay problema. ¿Qué mirabas? ¿Qué ibas a decir?
No, estaba aquí enganchando con el problema.
Y que sí que hay problema. La pobreza, la debilidad y el propio pecado, ¿no?
No, es que como
que
estaba...
sí que hay problema.
Sí, sí, pero como estaba diciendo el problema, digo, espérate que ya me he olvidado del problema. A ver que vuelvo a acordar.
El problema, sí.
Sí, 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 sí.
¿La de qué?
La es que yo tengo... pecado. ¿Cuál tienes?
Lo de encuentro, suceso...
Ah, pero... ¿Cómo estamos en la misma línea?
Eso.
A ver.
Ah, vale, pues... ¿Por qué dices que... A ver, tú hablas de que el pecado queda desactivado, ¿no? Entonces, si yo sigo sufriendo en mi carne el latigazo del pecado, ¿no? Y a veces incluso... me adhiero a él, incluso sabiendo que en eso no hay vida y que por ahí no va la cosa, pero a veces incluso me adhiero a él. ¿Por qué dices que el pecado está desactivado? O sea, ¿cómo vivenciar, cómo hacer que pase por mi carne que está desactivado?
Bueno, cuando hay gratuidad, digamos, el centro de tu vida religiosa no es el pecado. Cuando hay gratuidad, el centro de la vida religiosa es los ojos de misericordia con los que el Señor te mira. ¿Entiendes? Entonces es su misericordia, sus ojos, que conocen la masa con la que tú estás hecha. Y que, claro, es pecadora. Y no solamente eres pecadora, sino que alguna vez hasta cínica. Es decir, te ríes. Puede ser. No mucho, claro. Más bien todo lo contrario. Te compunges, te da rabia de ti misma si caes en pecado y si esto. Pero todas esas caídas del pecado, aunque en algún momento sea consciente o te des cuenta perfectamente, eso no excluye una debilidad personal dentro de ti. La excluiría cuando tú te dieras cuenta de que ya no pensabas en Dios después de pecar, de que ya Dios no significaba nada para ti, de que perdieras el respeto a Dios, de que perdieras el temor de Dios, el santo temor de Dios. Esto puede suceder a varios niveles, pero cuando sucede al nivel de una experiencia profunda de Dios, pues no te hace quizá demasiado daño por la sencilla razón de que sabes que, bueno, pues Dios tampoco, digamos, considera el pecado como la tragedia de tu vida. La tragedia de la vida de un hombre con respecto a Dios es los sentimientos de su corazón. Si definimos el pecado, como lo define Santo Tomás, como rechazo de Dios, aversión a Dios, pues esa aversión a Dios en ti probablemente esté muy lejos. ¿Entiendes? Por eso el pecado, aversión a Dios, endurecimiento del corazón y todo esto son palabras serias. Pero una falta de castidad, por ejemplo, un cabreo con la priora, o varios cabreos, o con la maestra, un no sé qué,
nos falta nada.
Un desánimo, un esto, pues de ahí al rechazo a Dios va mucho. Va mucho pues como para que infecte tu corazón y abras un resquicio al diablo. Porque el pecado, lo más grave que tiene es abrir resquicio al diablo. Para que te tiente y en un momento dado digas tú, bah, yo hago lo que me da la gana. Estoy harto de Dios y de todos. Yo quiero mi libertad. Esos son los caminos serios del pecado. Por donde se entra y, no sé, como que pierdes el temor, el respeto a Dios. Y entonces ahí ya pues puede suceder cualquier cosa. Pero eso ya son niveles casi de vicio, no de vicio, de estos vicios esporádicos o vicios, como podemos llamarles, que son cruz, que son pesos que tienes, que son de debilidad, por ejemplo, pues de carácter, debilidad hormonal, debilidad de no sé, mental incluso, en algún momento. Pues eso no hay que confundirlo, porque es que si no, tenemos el peligro de que el pecado se vuelva a transformar en el centro de tu vida y abandones tú la dimensión en la que ya estás salvada, para entrar otra vez en la casuística de si peco, si no peco, si hago, si no hago, si esto, si lo otro. Lo importante es no luchar contra el pecado, sino crecer en la gracia, crecer en Dios. Y para eso se utiliza el pecado desde la humildad. Señor, mírame, mira cómo soy. Dame tu fuerza de mí. Seguir orando eso siempre. Seguirlo orando. Dame tu fuerza, dame tu gracia, dame tu poder.